cabezas.
Primera zona.
Amigos, estamos ya en la primera zona dedicada a la información de este miércoles 22 de febrero. 29 grados la temperatura ahora aquí en Montevideo, una máxima de 31 en la jornada, 23 la mínima con sol pleno, mañana jueves y tormentas, pero también sigue el calor, 29 grados de máxima, 22 de mínima, viernes, sábado y domingo sin lluvias, con temperaturas altísimas, entre 28 y 31 grados estarán las máximas de esos días, entre 20 y 21 las mínimas, las lluvias y las tormentas comenzarían la próxima semana, también con temperaturas altas, en el entorno de los de 28 a 31 grados y mínimas de 19 a 22, pero ya con precipitaciones y lluvias estaremos actualizando el pronóstico extendido en este caso de The Weather Channel. Pero lo cierto es que, a propósito del tema, el gobierno decretó la esencialidad de las tareas del Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMET. El decreto responde a las medidas anunciadas por los trabajadores para el día de hoy. El Ejecutivo entiende que las tareas del organismo son de especial importancia para garantizar la seguridad de la población en su conjunto. El decreto aclara que la esencialidad está vigente desde la jornada de ayer y mientras duren las medidas sindicales que las motivan. El paro de los trabajadores previsto para hoy iba a afectar a todos los servicios del INUMET, excepto a meteorología aeronáutica y estaciones aeronáuticas. Pero por ahora se está trabajando, ¿no? Aunque sí, creo que dentro del INUMET se tienen visiones encontradas con respecto a lo que ha decidido el gobierno.
Exactamente, decían que era inconstitucional. Hoy de mañana estaban en asamblea, tratamos de comunicarnos.
No pudimos.
No pudimos comunicarnos con los principales, los líderes del sindicato del INUMET. Así que en los próximos minutos seguramente ya haya novedades acerca de cómo van a continuar, digamos, estas horas en el que el gobierno ha decretado la esencialidad y el sindicato dice que eso es inconstitucional.
Bueno, hay ciudadanos, periodistas, no periodistas que están opinando con respecto a la inconstitucionalidad y se acuerdan todos de cuando en el Supergas, ¿verdad?, se produjo un conflicto y finalmente no se decidió decretar la esencialidad. Creo que básicamente porque también se llegó a un acuerdo, aunque se dilató un poco en el tiempo y se puede, digo, jornadas nos faltaron, días nos faltaron para generar, ¿verdad?, una decisión igual del gobierno. En este caso las comparaciones son odiosas, ¿no? Si tuviéramos que jerarquizar, porque es cierto, con el supergas se alimentan las familias, se cocina, se calefacciona, casi siempre pasa en invierno cuando hay temperaturas bajas, o sea, es bien necesario y puede realmente correr riesgo de vida muchísimas personas por la falta de suministro. Pero a ver, hay que tratar de emparejar para arriba, ¿no? Yo creo que esencial es tanto lo del supergas como esto. Y eso es lo que quiero decir. Ahora, es imposible decir de que en el estado actual del cambio climático, en el marco, ¿verdad?, que tenemos de clima tan adverso, tan impredecible, con eventos extraños que suceden más frecuentemente, que pueden ser letales,
devastadores, con gran fuerza.
Con gran fuerza, sí, con gran violencia. La verdad es que es imposible no reconocer la peligrosidad de que ya tenemos un mal servicio de meteorología, que está falto de recursos, falto de equipos para darnos un buen pronóstico. No podemos pretender la ausencia total del mismo. La verdad es que hay que tomarse esto con la gravedad del caso. Yo creo que aquí el gobierno, tengo que ponerme detrás del gobierno, es una opinión personal y me puedo equivocar, no soy el dueño de la verdad, pero en este caso sí me voy a estar sintonizando con el gobierno porque entiendo, creo, me parece que es de absoluta lógica, de sentido común, que que sea decretada, ¿verdad?, la esencialidad a las tareas del Instituto Uruguayo de Meteorología, reitero, en este marco que tenemos en donde el clima está totalmente impredecible. Más allá de las polémicas y considerando que también en el caso de Supergas es evidentemente un tema esencial y muy sensible también para toda la población. Pero me parece que entrar en esa es desvirtuar un poco
el foco, el centro.
El centro que es este, ¿no? Digo, la importancia de tener partes meteorológicos en donde evidentemente no solo puede haber pérdidas materiales, sino también de vidas humanas. Amigos, el meteorólogo, hablando en el tema, ¿verdad?, el meteorólogo Núbel Cisneros, como ya les decíamos, le anunció al espectador que en los próximos días continuarán estas temperaturas elevadas en todo el territorio nacional, con sensaciones térmicas que superarán ampliamente los 40 grados Celsius en el norte del país, donde evidentemente, ¿verdad?, siempre hay más calor que al sur, aquí en la capital. Bueno, esta predicción coincide con otros pronósticos privados, como el de Diego Vázquez Melo, quien indicó que se experimentarán sensaciones sofocantes. Fruto de esa ola de calor, la administración del mercado eléctrico preveía, ¿verdad?, que hoy podría registrarse incluso un pico histórico de consumo de electricidad. Y bueno, La verdad es que es bastante lógico pensarlo, pero todavía no se ha dado, habrá que ver en la jornada de mañana, pero todo hace pensar que sí se pueda hoy registrar un pico histórico de consumo de electricidad. El pasado 30 de enero se produjo la mayor demanda histórica para un mes de verano de 1.879 megavatios. Para estos casos, los médicos recomiendan hidratarse continuamente, aún sin tener sed, utilizar ropa fresca, evitar exponerse al sol y en caso de realizar actividades físicas al aire libre, hacerlo siempre antes de las 10 de la mañana o luego de las 6 de la tarde, o sea, las 18 horas. Digamos lo más aconsejable para claro. tratar de paliar en algo esta sofocante ola de calor que estamos sufriendo durante estos días hiperveraniegos.
Lo mismo que para ir a la playa, los que están en,
desde luego, desde verano. Luego. A Juancito Sader, por ejemplo, le decimos eso, sí. que se cuide de los horarios. Bueno, pasemos a otros temas en el panorama político. El diputado del Partido Nacional, Martín Lema, dijo tras la interpelación de ayer al ministro de Salud, Jorge Basso, que desde un principio se había propuesto tener un debate fluido y dinámico con argumentos concretos. Sin embargo, aseguró que esto fue prácticamente imposible porque con el pasar de las horas en la interpelación las exposiciones se volvieron interminables, según el diputado. El legislador dijo que la contratación de la empresa de ambulancias en el Hospital de Bella Unión ya se encuentra en la justicia. Además, reseñó los resultados de las dos auditorías realizadas a las empresas tercerizadas de ambulancias del Servicio de Salud del Estado.
Se hicieron dos tipos de auditorías en las tercerizadas. Una externa que hizo la firma Rueda Badí Pereira y una interna que hizo la auditoría interna de ACE. Las auditorías fueron sobre fines de 2014 y sobre el primer semestre de 2015. De 70 unidades ejecutoras de ACE, entregaron información para realizar la auditoría externa 29. De 29, 27 presentaron irregularidades. Y la auditoría interna relevó 20 unidades ejecutoras. De las 20, 20 tuvieron irregularidades. No solo preocupa lo representativo que han sido las irregularidades en las auditorías, sino que hay un montón de unidades ejecutoras que no se relevaron. Por lo tanto, ahí no sabemos en qué situación se está.
Bueno, clarito lo que dice el diputado, nosotros ya hemos estado hablando de este tema, va a estar el próximo lunes con nosotros, ampliaremos, ¿verdad?, todo lo que se dijo en la interpelación. Basso, por su parte, bueno, dio sus respuestas, básicamente algunos tramos, ¿verdad?, que trascendieron en distintos medios de comunicación, hablaban de la buena atención que ahora había en Bella Unión. Ahora uno se pregunta, ¿no?, ¿en qué los llevarían en Catres antes? Digo, en serio lo digo, usted dirá, ¿tiene humor negro? Sí, claro, porque digo, ¿cómo uno toma esto, ¿verdad?, de la boca de un ministro, ¿no? Cuando vos sabés que después de que le diste una empresa a directores de hospitales en un hospital de servicio de ambulancias, se disparó el gasto de esa empresa por 23. Que los atendió, pero entonces los llevaron en naves espaciales. Antes los llevaban en catres y ahora los llevan en naves espaciales.
No, y Basso dijo que era buena la atención y no es para menos, ¿no?
Es que es lo que te digo, te deben llevar en una nave espacial y
debería ser
espectacular, una ambulancia 5 estrellas.
Sí. Un médico, un enfermero y un asistente por paciente mínimo.
Yo te digo que
todas las 24 horas.
Evidentemente se ha perdido todo, ¿no? Digo, pero hay como que ya nadie se escandaliza, ¿no? Yo me sigo escandalizando, estas cosas me escandalizan. Me escandaliza también que se le quiera dar perfil bajo a esto. La justicia ya lo tiene entre manos, habrá que ver qué es lo que pasa con esto. Estaremos el próximo lunes, les reitero, hablando de este tema que es muy serio, que es muy grave, sí. que realmente, bueno, se va mucho dinero en esto, que también de alguna manera es incompatible con la función pública. No se puede trabajar en la función pública y a la vez ser proveedor del Estado. Eso es algo que parece que se ha naturalizado.
Es ilegal. Global.
Es inconstitucional, totalmente, ¿verdad? No se debe hacer. En fin, lo hablaremos nuevamente. Ya estuvo Lema aquí con nosotros, pero estará el próximo lunes en la segunda zona del rompecabezas del espectador. Y en torno al tema, la subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustenberg, abandonó la lista 711, el sector político que lidera Raúl Sendic. La jerarca le comunicó en forma personal al vicepresidente de la República su renuncia. Fuentes políticas informaron a Canal 12 que Lustenberg, no obstante, no renunció a su banca de diputada, que hoy ocupa José Querejeta, ni a su cargo en el Poder Ejecutivo, ya que cuenta con el respaldo tanto del presidente de la República, Tabaré Vázquez, como del propio Raúl Sendic. Pero bueno, dejamos constancia, ¿verdad?, que nada más ni nada menos que Cristina Lustenberg, que es subsecretaria de Salud Pública, una figura muy importante, abandonó la lista 711 del vicepresidente Raúl Scentini. No se enojen, yo no tengo la culpa. Me están taladrando acá, que sí. Pero no tengo la culpa, realmente. Están haciendo algunos arreglos en el edificio de al lado, no hay por qué mentir, ¿no? Bueno, y coincide a veces con alguna noticia, si depende de cómo coincide, no digo cuál es el reflejo que tiene en el vecino, ¿no?
Sí.
Claro, lo que están haciendo ahora es al lado. Bueno, evidentemente el rrr lo está sintiendo Raúl Scentini, ¿no?
Sí.
Que le están rrr, ¿no? Le están horadando la 711.
Se le está moviendo el piso.
Se le va a quedar, del 711 se va a quedar el 1 nada más, que es él, ¿no? Me parece.
Como se le van a ir, 710 se le van a ir.
Se le está yendo
mucho. Ya se le han ido varios a la 711 y hay que ver a ver si Lustenberg queda como independiente. O si se une a otro sector del Frente Amplio.
Sí, ¿no? Es como una especie de efecto Trump, ¿no? Van migrando, se van siendo. Bueno, amigos, a raíz de un conflicto con la mutualista, esto también lo consignamos en el área de la salud, los trabajadores del Hospital Evangélico decidieron declararse en conflicto y planifican realizar paros en la jornada de hoy, en la de mañana y la de pasado. Atención entonces a todos aquellos que se atienden en el Hospital Evangélico, han decidido declararse en conflicto y están planificando realizar paros en esta jornada de miércoles, mañana jueves y el viernes. Los funcionarios resolvieron en asamblea la realización de paros parciales entre este miércoles 22 y el jueves 23, que serán entre las 10 y las 11 horas de la mañana y entre las 16 y 17 horas en la tarde, tanto para esta jornada como para la de mañana, ¿verdad? Sí, y el viernes parece que también, pero ya en ese caso será de 24 horas el paro del viernes, un paro de 24 horas, por lo que se atenderán en esa ocasión, el próximo viernes, urgencias, emergencias y áreas de internación solamente, según reza el comunicado, pero todos los demás servicios van a permanecer cerrados esto el viernes, porque hoy y mañana los paros en el Evangélico serán entre las 10 y las 11 horas, ya ha pasado uno de ellos, y entre las 16 y 17 horas de esta tarde, la tarde de mañana, y el viernes y las 24 horas. Y este jueves, antes de ir a pausa, les informo, se llevará a cabo el paro de los funcionarios judiciales, que detendrá las actividades en el Poder Judicial, suspendiendo, entre otras, ya se los comentábamos, las primeras audiencias por el caso ANCAP. Mañana iban a declarar el secretario general de ANCAP, la directora de Relaciones Públicas y el director de Comunicación Institucional. La instancia fue reprogramada para el próximo 2 de marzo, en tanto las citaciones del viernes se mantienen. Allí está previsto que concurran empresarios de la Agencia de Publicidad de la 10, que no sabemos si está o no está, viste que Carlitos comentó eso,
sí.
Y el Latin Design and Events, las empresas que participaron de la concreción de la fiesta inolvidable, la fiesta de inauguración, les faltó nada más que Peter Seller, porque después estaba todo, las pumitas, estaba todo. Bueno, participaron estas empresas en la concreción de la fiesta de la inauguración de la planta de sulfurizadora de La Teja, cuyo costo fue de $372,000, que fue cuestionado por la oposición, más $700,000 en propaganda y todo lo demás, más o menos $1,000,000.
Un palito, una fiesta.
Mismo nomás en baños químicos, lo que se gastaron, era para hacer una fiesta de 15, para 10, 15 personas.
Yo no sé las fiestas, fiestas multitudinarias que se realizaban a principios de este siglo.
No sé.
De una famosa radio, a ver si costaban tanto, ¿no?
Sí, yo creo que no, la verdad.
También lo de la cervecera.
Sí, impresionante. Prácticamente un palo verde, una fiesta inolvidable, por cierto. Bueno, todo eso comienza ya las declaraciones el próximo 2 de marzo. El paro de los judiciales en marco, ustedes ya lo saben, en la asamblea que llevarán adelante los funcionarios judiciales, que mantienen, ¿verdad?, este conflicto con el Estado por los adeudos que tiene el Poder Ejecutivo, luego de que los legisladores votaran un enganche salarial de los funcionarios judiciales con los del Poder Ejecutivo. El secretario general del Sindicato de Judiciales, Eduardo Silveira, estuvo ayer aquí en el programa y dijo en Rompecabezas que, y esto fue lo que más realmente rompió los oídos, que los legisladores fueron advertidos en tiempo y forma de que votando esa ley podrían desencadenar este conflicto que hoy es una realidad. Pero lo va a decir el propio secretario general del Sindicato de Judiciales, Eduardo Silveira, a quien ya escuchamos para luego ir a pausa.
Si fue un error, los legisladores en su oportunidad fueron advertidos. O sea, se les dijo...
Tipo, tienen asesores, además.
No, pero además...
¿Ustedes les advirtieron?
No, nosotros les advertimos y otra gente hizo las correspondientes advertencias y se les dijo, ustedes votan esto, acá viene un enganche...
¿Y a quién le dijeron eso, Eduardo?
Y a los legisladores, a muchos legisladores.
Pero dame nombres.
Sobre todo, no, básicamente el oficialismo. Digo, nombres no te puedo dar porque no los tengo presente en este momento, pero... No.
Pero hablaron con
legisladores
del Frente Amplio y dijeron, muchachos, si ustedes votan esto, nosotros vamos a ir enganchados.
Daniel, te lo aseguro.
¿Y qué le dijeron?
No, que no es el espíritu, que esto no va por acá, que el espíritu es poder... equiparar el sueldo del ministro de Estado con el senador, porque fíjate cuando el senador opta por cuando el senador es designado ministro, tiene que optar por un sueldo o mantenerse con el sueldo de senador o el de ministro, que es menos. La idea es corregir.
Y pasó con Astori, eso sí.
Por ejemplo.
Un ejemplo más connotado.
Exacto, corregir esta situación, vamos a corregirla, pero la idea no es abrir la cancha. Y se le dijo, pero hay una ley, la LOT, por ejemplo, la LOT, la ley 17.750.
Yo me río para no llorar.
Si no, la 17.750, que es la ley orgánica de la judicatura, establece que la dotación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia no podrá ser inferior a los ministros de Estado. Entonces ya empezamos con. Clarísimo que si vos subís.
Sube todo.
Claro. Y además hay una ley de porcentualidad de enganche que también engancha a los funcionarios.
12 horas 54 minutos de este mediodía, en este miércoles 22 de febrero, hay 31 grados de temperatura en estos momentos, hemos superado la máxima, 23 la mínima, sol pleno, mañana va a haber tormentas, pero también con altas temperaturas, viernes, sábado, domingo, sin precipitaciones, las tormentas y las precipitaciones vendrían la próxima semana, siempre con temperaturas muy altas, y como decía Noel Cisnero y algunos otros meteorólogos, con temperaturas altísimas, sobre todo al norte del país, altísimas también al sur, pero en el norte mucho más, y con sensaciones térmicas que estarán muy por encima de los 40 grados centígrados, cerca aquí en Montevideo seguramente, hoy hay 33 grados de sensación térmica aquí en la capital, me imagino que al norte mucho más, y bueno, hay que esperar una ola de calor muy, muy grande que se impondrá, ¿verdad?, en estas jornadas realmente veraniegas. Y retomando la información, tras la tercera sesión de la Comisión Investigadora sobre posibles actos de espionaje luego de 1985, el diputado denunciante del Frente Amplista, Luis Puig, dijo que está confirmado la existencia de espionaje militar y policial en épocas de democracia. Esto implica la continuidad de algunos actores de la dictadura en el periodo democrático y desde mi punto de vista personal, sin comprometer a otros integrantes de la comisión, se sigue avanzando en la constatación de la existencia de espionaje militar y policial a lo largo de todo el periodo democrático, afirmó el legislador, que ya estaba hablando con nosotros de este tema cuando se estaba conformando precisamente la comisión investigadora y a raíz de toda la información que uno igual va recibiendo de distintos medios de prensa, específicamente en Brecha, nuestro amigo y colega Samuel Blixen, pero también Carlos Peláez se ha referido aquí al tema. Bueno, evidentemente ya está confirmado, ¿no?, lo que dice, sí. Lo está diciendo después de esta tercera sesión de la comisión investigadora el diputado denunciante, ¿no?, del Frente Amplista, Luis Puig, confirma la existencia de espionaje militar y policial en épocas de democracia. Un hecho lamentable, porque aquí hay cadena de responsabilidades.
Por
también.
Supuesto.
Todas estas figuras, de alguna u otra manera, dependen del poder civil, ¿verdad? Y de los funcionarios.
Fueron parte.
Claro. Pero quiero decir que, bueno, también hay que ver quiénes están o no, como en calidad de informantes. Ahí hay un gran tema del cual ya Carlos Peláez ha anunciado que realmente va a escandalizar, va a sorprender, va a sacudir las arenas políticas del país, el resultado de todo esto. Ya lo hemos, de alguna manera, entrevisto nosotros a través de la información parcial de la que hemos dado cuenta y que hemos compartido con ustedes y que hemos también leído nosotros. Pero bueno, uno realmente hasta que no vea todo no sabrá qué es lo que pasa. Pero pasa algo muy grave y es esto, ¿no? Confirmar la existencia de espionaje militar y policial en épocas de democracia. Gravísimo, reitero, porque de esta gente vos podés esperar esto porque en eso estaban. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que deben controlar? ¿Qué pasa con aquellos que son superiores y que en realidad son civiles? Que se
ahí fallaron.
Ahí fallaron esos funcionarios dedicados a este tema del control, y esto será parte seguramente ya no solo de unos programas, sino de un buen tiempo de reflexión a partir de que nos enteremos de todo lo que ha pasado en torno al espionaje presente también en democracia luego de la última dictadura militar. Y desde el Colegio de Abogados han emitido, con toda lógica, un comunicado ante las amenazas de muerte del autodenominado Comando Barnex a ministros de Estado, fiscales, abogados que han patrocinado causas de derechos humanos. En la misiva manifiestan su más enérgico repudio a este tipo de conducta que a través del terror y el miedo pretenden intimidar al sistema de justicia, pilar esencial de la democracia y del Estado de Derecho. Además destacan la gravedad institucional que esta amenaza significa en perjuicio de la libertad y del ejercicio de los derechos por parte de los uruguayos, agrediendo nuestra tradición democrática y republicana. Finalmente declaran en el Colegio de Abogados su solidaridad con quienes han sido amenazados por ejercer la magistratura y la defensa de los derechos humanos en un país como este que, bueno, los fallos a veces, como siempre digo, ¿no?, un juez puede ser justo o arbitrario, no tiene más chances. Uno puede estar de acuerdo o no con un fallo judicial, pero es uno de los poderes judiciales mejor rankeados en el mundo.
Sí, y sin duda.
Bastante bien rankeado.
Es algo que se valora bastante siempre.
Por ahora podemos decir esto. Vamos a ver cuánto dura, pero la verdad es que realmente es así, hoy por hoy. Así que no se debe uno quejar tanto, porque hay países, muchos, la mayoría de los que integran la comunidad mundial, que están mucho peor que nosotros en este ítem. Y la bancada de senadores del Frente Amplio resolvió el lunes aprobar a la brevedad la tipificación del feminicidio como agravante del homicidio, sin perjuicio de continuar con el tratamiento del proyecto de violencia integral contra la mujer que contiene esa tipificación. El suplente de Constanza Moreira, Rafael Paternain, dijo a través de su cuenta en Facebook que seguimos gobernando a golpes de demagogia punitiva. A las dinámicas complejas solo le sabemos oponer el exorcismo del castigo penal. La dimensión dramática de la violencia de género todavía exige muchos capítulos para desentrañarse. En esta línea no hay que ahorrar esfuerzos, protestas, indignaciones y acciones integrales. Sin embargo, dijo Rafael Paternain, todo indica que iremos una vez más por el atajo. Más castigo punitivo, supuestamente para dar señales. Pretendemos enfrentar las consecuencias más nefastas del patriarcado bajo la tutela protectora del derecho penal, quinta esencia del mismo. Mientras tanto, lo importante es la acción política que abre las transformaciones institucionales para garantizar medidas radicales de prevención, quedará para más adelante.
Claro.
Yo creo que acá todos, de alguna manera, más allá de los populismos y lo que decíamos, ¿no?, de legislar sobre el pucho, en caliente, es un problema muy grave, es un problema muy complejo, tiene muchísimas aristas. Lo hablábamos hoy en producción, uno que ha venido de un hogar lamentablemente disfuncional, con violencia doméstica, yo jamás vi, por ejemplo, que mi viejo, que ejercía violencia doméstica sobre mi vieja, se pelearan en la calle. Nunca lo vi pelear con nadie. Nunca se peleó con nadie. Uh-huh. Hay gente que infiere eso, ¿no? Yo no digo tampoco que este caso sea el caso de todos.
No, por supuesto.
Pero creo que sí de muchos. Uh-huh. A veces también se confunde. No están los terrenos totalmente definidos. No se puede hacer tampoco el simplismo de decir este tipo golpea a la mujer, entonces va y se pelea en cada esquina.
No
a veces no. A veces no. Y en muchos casos no. Hay toda una gran problemática.
Sí, sí, sí,
la solución evidentemente no está a la vuelta de la esquina. Esto hay que abordarlo a una gran dimensión, a una gran escala, que yo no sé si el país está en este momento capacitado para hacerlo, porque tenemos problemas en la educación, tenemos problemas en la salud, tenemos problemas de corrupción, tenemos casos en la justicia, tenemos gente que no tiene títulos. En fin, hay realmente una avalancha de problemáticas en el Uruguay que no están siendo abordadas, porque no se está haciendo nada, en concreto no se está haciendo nada. Y cuando se hace como de atrás, ¿no? Un buen ejemplo son todas las medidas que se están tomando en la parte ecológica en el Uruguay, ¿no? Uh-huh. Que vienen absolutamente de atrás de lo que han dicho expertos y también ciudadanos a lo largo de todos estos años. Y cerramos la información nacional hablando de la Intendencia de Montevideo, que va a invertir la recaudación de patentes de rodados en bonos estatales. Esto lo informa El Observador. La colocación de los fondos en ese tipo de instrumentos rendiría $600,000 adicionales en 3 meses, dijo Juan Welker, el director de recursos, perdón, debí decir, financieros de la Administración Martínez. La medida apunta a mejorar la gestión financiera de la comuna. La tasa anual en pesos de letras de tesorería a 30 días es del 11%, si tenemos 1.500 millones de pesos en términos de 5% anual de rentabilidad adicional a 30 días, en 3 meses el incremento estará en el entorno de los $600,000. Sería una medida de impacto, comentó. Seguramente se vuelva a llevar a cabo también en 2018, ya que las demandas de la ciudad superan las posibilidades financieras de la Intendencia. Así que bueno.
Algo positivo para arreglar muchas cosas que tiene la Intendencia, y poca plata en realidad tenía antes.
Buscando recursos, ¿no?
Está buscando recursos exactamente.
Que no le salió el Fondo Capital.
Efectivamente.
Que tuvo que armarlo ahí como lo armó con Y bueno, la información deportiva ya viene con Martín González, que todavía no lo veo, pero supongo que
viene por allí,
para informarnos todo lo que está pasando en Uruguay, el mundo, en materia de deportes. Y volvemos ya para el capítulo internacional de esta primera zona aquí en el Rompecabezas del Espectador.